Como que llegó el día, y póngame atención esto, como que llegó el día cuando todos los hijos de Dios tenían que darle su reporte, el reporte de ellos, a Dios, digámoslo así, de los lugares que ellos supervisaban. Estaban supervisando, qué sé yo, digámoslo así, algún planeta. Y les tocaba dar el reporte delante de Dios. Y se metió el diablo ahí en ese reporte que le estaban dando a Dios, en esa reunión, digámoslo así. Y salió salió Job. Y viene Dios y le pregunta al diablo si había considerado a Job. Porque Job, si usted lee la descripción, era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre bien planchado, ¿verdad? Que yo digo que nos supera a nosotros. Dice la Biblia que si alguien estaba necesitado, Job le daba. Que si alguien estaba afligido, Job lo ayudaba. Que si alguien estaba desanimado, Job con las palabras de parte de Dios lo levantaba. Y lo que a mí me impresiona es que si había algún inocente que había sido atrapado por algún violento, en un sentido figurativo, le quebraba los dientes y sacaba al indefenso de la boca del violento. Hacía muchas otras cosas más, Job. Entonces viene el enemigo, que el Señor lo reprenda, y que tiene mucho tiempo de haber caído. Bueno, ya desde antes de haber caído tenía un conocimiento superior al nuestro, porque él era querubín. Bueno, sigue siendo querubín, pero es caído, ¿verdad? Antes no era caído, era querubín, y tenía un conocimiento mayor al que todos nosotros tenemos. Él era el encargado de la alabanza en el cielo, ¿verdad? Y cuando cae, sigue conociendo al hombre, pero se da cuenta que hay seres humanos que lo que más les interesa es lo material. El enemigo se da cuenta de que hay seres humanos que cuando les quitan lo material, dejan de seguir al Señor, algunos. Hay otros también, va, que cuando empiezan a recibir abundancia material, también dejan de seguir al Señor. Por eso era que Salomón, en su sabiduría tremenda que tenía antes de desviarse, una de las cosas que le decía al Señor es: no me des más para que no te abandone, y tampoco me des muy poco para que tenga que robar y blasfeme tu nombre. O sea, Salomón sabía de ese problema del ser humano, que cuando se le quita lo material, dejan de seguir al Señor, o cuando empiezan a tener más de lo que siempre tuvieron, también dejan de seguir al Señor. Y el enemigo lo sabía, porque le dice aquí el verso 9, y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios en balde? ¿O teme Job a Dios por gusto? O en otras palabras, yo se lo voy a plantear como yo lo entiendo. ¿Acaso Job no es un interesado? Parafraseándolo, ¿acaso Job no es un interesado que te busca solo porque tú le has cercado y le has dado todo lo que él tiene? ¿No le has tú cercado a él, a su casa y todo lo que tiene alrededor? Entonces aquí son tres cercos, ¿verdad? El cerco que Dios ha puesto para cada uno de nosotros en lo individual, para protegernos. A donde tú vayas, el Señor ha puesto un cerco para protegerte. Y otro cerco que Dios ha puesto es a las cosas materiales, o a nuestra casa o a nuestra familia. Ahí hay otro cerco que Dios puso para protegernos. Y el tercer cerco, hermano, es todas las cosas materiales que Dios nos ha dado. Ahí hay tres cercos de parte de Dios. La Biblia de las Américas dice que es, lo traduce, aquí dice cerco, mire. Reina Valera 1909 dice cerco. Biblia de las Américas dice valla. Y la Reina Valera 1995 dice: no le has rodeado de protección. Bueno, y ahí hay otras traducciones. El asunto es que entonces aquí en el Cantar de los Cantares, aquí hay una función. O sea, Dios puso cercos, tres cercos. Pero esos cercos en algún momento, por ejemplo, se pueden descomponer. Esos cercos, en algún momento alguien les puede hacer un hoyo a ese cerco. O alguien puede estar escarbando debajo del fundamento del cerco para que se caiga. O como hacían en las guerras, que le prendían fuego al cerco y se quemaba el muro y se caía. Hay muchas formas de dañar los cercos. Y entonces viene aquí Cantares capítulo 5 y verso 7 y dice: la amada, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me hirieron, me llagaron, me quitaron mi manto de encima. Oiga esto, los guardas de los muros. Claro, lo que ellos hicieron fue malo. Y yo solo utilizo este verso para que veamos, hermanos, de que hay una función. Hay una función de los guardas de los muros. Y que entonces Dios ha puesto tres muros, tres vallados, tres cercos alrededor de nosotros. Y cada uno de nosotros somos responsables de vigilar, de supervisar, hermano, de que esos muros estén bien y que no se estén cayendo y que no se estén derribando. O como dice la Biblia en Esdras, Nehemías, Jeremías, que cuando rodearon los babilonios a Jerusalén, como Jerusalén tenía muro, tenía cerco, tenía muralla, habían abierto un hoyo para de noche escapar, pero los babilonios los atraparon. Entonces el asunto es que al muro, al vallado, al cerco se le pueden hacer muchas cosas. Y por ahí puede estar atacando el enemigo al cristiano, a la familia del cristiano y a lo que Dios le ha dado. Entonces hay un trabajo espiritual, digámoslo así, que son los guardas de los muros. Dígale al que está a la par suya, usted es un guarda de los muros, dígale. Usted es un guarda de los muros. Usted tiene que cuidar sus muros, hermano. Tiene que cuidar y llevar sus herramientas. Si mira un bloque así rajado, sacarlo y poner otro. Incluso en la época de David y en la época de Salomón, Jerusalén tenía doble muro. Había un muro que era el que todos miraban, había un gran espacio. Entre esos dos espacios, abajo, tapado, pasaba el agua de los estanques que había hecho Salomón, si no recuerdo mal. Y después estaba el otro muro. Si los enemigos derribaban este muro, no entraban a la ciudad porque había otro muro que los protegía. Entonces, vuélvale a decir al que está a la par suya, usted tiene que convertirse en un guarda de los muros, dígale. Un guarda de los muros. Y estuvimos viendo esto también, que en Esdras y Nehemías, cuando nosotros leemos Esdras, es la historia cuando están reconstruyendo los muros de Jerusalén y las 12 puertas. Y cuando leemos Nehemías, es la historia cuando están restaurando el templo. Son dos temas diferentes y son dos temas bien importantes para cada uno de nosotros. Amén. Y en esos dos libros, aparecen un montón de enemigos. Que son los enemigos que ahora para nosotros son enemigos espirituales que no quieren que nosotros estemos protegidos. Que no quieren que el Señor nos cuida a nosotros. Óigame pues, se lo voy a decir de esta forma. Son enemigos que quieren que tú y yo estemos mal. Hasta entre hermanos biológicos hay algunos que quieren el mal de otros. Y en algunos casos, hermano, la cosa es más complicada. Incluso hay padres de familia que quieren que sus hijos estén mal, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos padres de familia que le dicen a sus hijos, ahí vas a ver todo lo que me hiciste a mí, lo vas a pagar con tus hijos. Saber que Canela era el hijo o la hija también, ¿verdad? Pero si no está bien que se le diga así a los hijos. Entonces, en algún momento, hermano, nosotros tenemos, no en algún momento, tenemos enemigos que quieren que estemos mal. El asunto es que Dios ya puso protectores alrededor de nosotros para evitar que eso ocurra. Entonces vienen estos enemigos y lo hacen dos cosas. O quieren destruir los muros, o si tú estás restaurando los muros, quieren que no restaure los muros. Y por lo menos yo encontré 15 tipos de enemigos. Y es bien interesante, Porque, por ejemplo, este Rehum, todos estos nombres no son nombres hebreos. Algunos son sirios, otros asirios, otros son babilonios, porque que era cuando Israel estaba regresando, entonces había una gran mezcolanza ahí de gente que había llegado a vivir en ese territorio. Pero mire qué significa ese nombre. No le voy a poner nunca a su hijo Rehum, ¿verdad? Aunque significa misericordioso, porque no es nombre hebreo. Ahora, aquí hay una contradicción, y hay muchas contradicciones en los nombres de ellos. Porque el nombre de él significa misericordioso y compasivo, pero este Rehum era enemigo de Israel. Quería la destrucción de Israel. Y entonces esto quiere decir que en algún momento van a haber personas que con apariencia de misericordia, que con apariencia de compasión, se van a acercar a nosotros, pero para hacernos daño. Supuestamente son así compasivos, supuestamente son misericordiosos, y que por aquí, que por allá, pero el objetivo final es destruirnos. Pero al principio llegó con apariencia de misericordia, con apariencia de compasión. Estos otros, me voy a saltar porque es solo como un repaso, ¿verdad? Afarsataqueos, que significa dividiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros que quieren destruir al cristiano? Los que causan divisiones. Entonces, en las congregaciones hay gente, hermano. Hay dos cosas, digámoslo así. Hay algunos hermanos que se contaminan y entonces empiezan a dividir, ¿verdad? Dividen hogares, dividen departamentos, dividen iglesias. Esos son enemigos. Por eso, hermano, usted tiene que, usted debería de tener, digámoslo así, un filtro para poder elegir a sus amigos. No cualquiera puede ser su amigo. Vamos a ver, están los afarseos, otra vez, los que causan división. Están los babilonios. Babilonia significa confusión por mezcla. Y aquí podríamos darle el enfoque espiritual, ¿verdad? Que alguien dirá, no, yo tengo un amigo que es mormón, otro es testigo de Jehová, otro es musulmán, otro es católico, otro es adventista, y un día a la semana nos reunimos a orar, dice. Eso lo están destruyendo a usted, hermano. Y es interesante porque los susaneos son los habitantes de Susa, y Susa significa lirio. Entonces, otra vez es contradictorio, porque algo con un significado bueno, pero hace las cosas malas. Así como aquel cuate que era brujo que se llamaba Bar Jesús, Bar significa hijo, se llamaba hijo de Jesús, pero era un diablo, era un brujo. Sus acciones, las acciones de él eran contrarias a lo que él decía, o eran contrarias al nombre. Por eso, hermano, la Biblia, el Señor Jesús, hermano, que es Dios y que es sabio, nos dijo que nosotros, ¿cómo vamos a conocer a las personas? ¿Cómo realmente vamos a conocer cómo son las personas? Ah, por los frutos, por lo que hacen, ¿verdad? No por lo que hablan. Aquí vemos algunos ejemplos de gente que su nombre significa algo bueno, pero sus acciones, sus comportamientos es malo. Los diebeos, que es enfermo, elemitas. Mire este Tatnai, que significa alguien que da. Este Tatnai da, pero siempre sus intenciones son malas. Significa regalo, ¿verdad? Le andan regalando cosas a los hermanos, pero con malas intenciones. Setar Bosnai, que significa el que hace que se pudra. Es tremendo ese significado. Significa estrella de esplendor. Interesante, ¿verdad? Que hay gente que siempre anda buscando llamar la atención. En la clase quiere ser el centro de atención en la clase. En el trabajo quiere ser el centro de atención en el trabajo. En la casa de él o de ella quiere ser el centro de atención del hogar, que todo gire alrededor de él o de ella. Y como es una enfermedad, cuando viene la iglesia igual quiere ser el centro de atención. Y si no es el centro de atención, ahí empiezan los problemas. Entonces hay enemigos espirituales que les gusta apantallar, ¿verdad? Sambalat significa, este siempre me ha impresionado, Sambalat significa enemigo secreto. hermano considera que es su amigo, pero no sabe que lo está llegando a destruir. En la revista de la iglesia, en esta revista de la iglesia de este mes, empecé a escribir yo algo acerca de los amigos. De cómo hay amigos que las, cómo hay personas que eran buenas personas, pero se torcieron completamente por los amigos que escogieron. Y entonces hay jóvenes que han sido buenos jóvenes, ha sido un buen patojo, ha sido una buena señorita, pero se le pegan unos amigos que son hijos de Belial y los tuercen completamente. Entonces los padres deberían de examinar, por ejemplo, a los amigos de sus hijos. ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? Y prohibirles, ¿verdad? Con fulano no. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Tobías. Ese Tobías es todavía más complicado, porque Tob, la palabra Tob significa misericordia, bondad. Y este nombre Tobías significa Dios, Dios es bueno. O sea, él decía, andaba diciendo que Dios es bueno, pero era un enemigo acérrimo de Israel. Y esto es bien complicado, porque entonces hay hermanos y hermanas que los engañan fácilmente por lo que oyen o por lo que les dicen. Y no se dan cuenta de las acciones de las personas. Entonces aquí, solo aquí hay cinco clases de enemigos. Pero, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la guerra, ¿quiénes llevan las de ganar? Nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces a la hora de ir a pelear contra nuestros enemigos, nosotros llevamos las de ganar. Estas son 15 clases de enemigos. Pero el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. El Dios Todopoderoso está con nosotros para guardarnos, para protegernos, para defendernos. Amén. Lo único que sí tenemos que tenerlo claro. Amén. Lo único que es que tenemos que tenerlo claro. Porque se pueden acercar los enemigos y si alguien está dormido, lo pueden destruir. Entonces, otro cerco que Dios pone alrededor de nosotros es el que está aquí en Apocalipsis capítulo 10 y verso 1. Dice, vi otro ángel fuerte descender del cielo, oiga, cercado de una nube. Y el arco celeste sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces aquí hay otro cerco y es un cerco de nube. Para protegernos y que no nos hagan daño, ¿verdad? Y como hemos dicho que son tres, uno alrededor mío y cada uno, uno alrededor de cada uno de ustedes, uno alrededor de su familia y uno alrededor de las cosas que Dios nos ha dado para protegernos. Ahora, este vallado de nube, este cerco de nube, este muro de nube es bien tremendo. Porque, por ejemplo, mire esto. Este es bien importante, hermano. Levítico 16:2. Dijo el Señor a Moisés, Biblia de las Américas, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca del pacto, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces aquí hay una nube. Y cuando nosotros miramos el significado de esta palabra propiciatorio, por ejemplo, está relacionado con la misericordia. Quiere decir que este vallado de nube, una de las cosas que tiene es, o que contiene, o que representa es misericordia. Dios ha puesto un vallado de misericordia alrededor de cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin ser conscientes de la misericordia de Dios. Porque si no, nos vamos a volver religiosos. Nos vamos a volver fariseos, ¿verdad? Porque usted sabe, hermano, que el fariseo es un pecador, pero que siempre le anda viendo los defectos a los demás y él no se mira sus defectos. Entonces uno se vuelve un fariseo, ¿verdad? Porque uno es pecador. Yo, por ejemplo, yo he conocido gente, hermano, que es bien legalista. Y andan metidos en pecado. Pero cuando nosotros somos conscientes de que Dios ha puesto un vallado de nube y que esa nube, uno de sus elementos es la misericordia, esto es tremendo porque entonces no vamos a convertirnos en fariseos. Porque el fariseo, como ya se lo dije, es el que mira los errores de los demás y él no mira sus propios errores. Y como no los mira, no se puede arrepentir de sus errores. Pero si nosotros tenemos nube de misericordia alrededor de nosotros, vamos a reconocer nuestras fallas, ya sea transgresiones, pecados o iniquidades, y vamos a ir a los pies del Señor para pedirle misericordia y que nos perdone. Ese es el muro de nube que Dios ha puesto alrededor de nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el pecado aportía el vallado. Una de las cosas que hace el pecado es que empieza a derribar los muros. Eso es lo que hace el pecado. El muro, los tres muros que Dios puso alrededor de nosotros, el pecado los empieza a destruir. Pero como es un muro de misericordia, alguien cometió transgresión, pecado, iniquidad, se arrepiente, le pide perdón al Señor, ¿y qué pasa con el muro? Se vuelve a restaurar, por ejemplo, hermano. Nosotros no podemos, como le decía, vivir la vida cristiana sin ser conscientes de la misericordia de Dios. Por eso, hermano, hágame favor, dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, no deje de congregarse, no deje de congregarse. Aunque el pecado lo alcance, no deje de congregarse. Ah, es que la gente me critica, pues no le ponga atención a la gente, no deje de congregarse. Porque Dios ha puesto alrededor de nosotros un muro de nube. Y esa nube representa la misericordia de Dios para nosotros. Y dice la Biblia que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Y dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y dice la Biblia, hermano, que la misericordia es mejor que la vida, dice la Biblia. Entonces, la misericordia de Dios nos protege también a nosotros. ¿De qué nos protege? De los enemigos que quieren destruirnos, de los enemigos que quieren vernos nuestro mal. Y no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque somos muy pilas. Tú eres pilas, pues, pero no es por eso. Es porque Dios ha puesto un muro de misericordia para protegernos a cada uno de nosotros. Ahora mire este. Yo le puse esto en inglés. Aquí la palabra propiciatorio, no en este verso, sino que en otro. Aquí en este verso, sí. Levítico 16:2 se traduce del griego kaporet. Significa una cubierta, una tapa. Una cubierta, pero mire cómo se dice propiciatorio en inglés, asiento de misericordia. Tremendo. ¿Verdad? Por eso es que está relacionado con la misericordia. Esta nube está relacionada con la misericordia. Y en idioma griego significa misericordioso, alegre, propicio, oiga esto, favorable. Entonces Dios es tan bueno con nosotros, hermano, que el muro que ha puesto para protegernos también nos favorece a nosotros. En nuestros estudios, en el trabajo, en algo que tú tienes que hacer, además de protegernos Dios, nos favorece en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora miremos esto. Mire esto pues, esto es tremendo. Dice Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí es bien tremendo, porque este cerco de muro que Dios puso alrededor de nosotros, ya vimos que una de las cosas que significa es la misericordia de Dios. Hágame un favor, dígale al que está a la par suya, Dios puso la misericordia de Dios para protegerlo, dígale. Dios puso la misericordia de Dios para protegerlo. Así que no deberíamos de andar nosotros con miedos también, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios nos protege. No deberíamos de andar todos amedrentados, porque hay hermanos que fácilmente les dan miedo las cosas. Entonces lo que necesitan es comprender, no pedirle al Señor que lo ponga, porque Dios ya lo puso. Ellos necesitan comprender de que la misericordia está alrededor, la misericordia de Dios está alrededor de ellos para protegerlos. ¿Qué más hace esta nube? ¿Para qué más sirve esta nube? Para guiarnos. Ahora, mire lo interesante. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, dice. Oiga, qué tremendo, porque a mí me llama la atención, porque no es que necesitaran la columna solamente de noche para guiarlos, también la necesitaban de día. Porque entonces hay hermanos y piensan que no necesitan la guianza de Dios para hacer lo que tienen que hacer. Toman una decisión y la toman mala. Y aunque todo estaba claro, ¿verdad? Aunque todo estaba clarísimo, clarísimo, como la luz del día, como cuando fueron a pelear contra Jai, ¿verdad? ¿Cuántos nos llevamos? Ah, solo 300, a los más rascuaches, manda Josué, con 300 suficiente, con esos que ni siquiera han aprendido a usar la espada, con esos más que suficiente los mandaron, ¿y qué les pasó? Los derrotaron. Y después tenían miedo porque Jai era un pueblo bien pequeño. Y en el camino les quedaban pueblos grandísimos. Y que ya tenían más experiencia en la guerra. Y Josué se asustó. Dijo, si este pueblo pequeño lo que nos hizo, cuando los demás se enteren, nos van a destruir completamente. ¿Pero por qué? Porque no fue guiado por el Señor. Entonces nosotros, hermano bendito, tenemos un muro de nube, porque Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros, hermanos, en las decisiones que debemos tomar. Dios quiere guiarnos a nosotros. ¿Y cómo nos va a guiar el Señor a nosotros, hermano? Con la palabra. Leemos la Biblia y ahí vamos a encontrar la dirección, el consejo que necesitamos, ¿verdad? El Espíritu Santo también nos va a guiar y también podemos pedir consejo. Por eso, mire, hermano, mire, uno de los peores errores que puede cometer una persona es no tomar en cuenta a Dios en sus caminos. Porque dice la Biblia en Romanos que hubo algunos que no quisieron tener a Dios en su noticia y les fue mal. Estaban súper capacitados, estaban súper preparados, pero nunca consideraron a Dios en su noticia y les fue mal. Entonces Dios lo que quiere, hermano bendito, es guiarnos a nosotros para tomar decisiones. Mire, pues hay decisiones fáciles y hay decisiones complicadas, ¿verdad? Para una decisión fácil, pienso que no necesitamos la guianza de Dios, ¿verdad? No se vaya a poner, Dios, ¿y qué pantalón me pongo? ¿Qué traje me pongo? ¿Este negro o este café? Una decisión difícil es el matrimonio. ¿A quién escoger? Entonces se necesita la guía de Dios. Los jóvenes necesitan saber que Dios ya les puso una protección a ellos. Para, valga la redundancia, para protegerlos, pero que también los va a guiar a tomar buenas decisiones. Y que también en algún momento deben pedir consejo. Dígale al que sale para suya, usted necesita ser guiado por la nube de Dios, dígale. Sí, hermano, sí. Y es que mire, pues, cuando nosotros nos disponemos en nuestro corazón a agradar a Dios y obedecer a Dios, por torpes que seamos, Dios nos va a ayudar. Porque la Biblia dice que si andamos por el camino de santidad, por torpes que seamos, no tropezaremos. Dígale que está a la par suya. Necesita la guianza de Dios, dígale. ¿Necesitamos la guianza de Dios? Sí, sí. Hasta para saber qué trabajo escoger, se necesita la guía de Dios. Entonces necesitamos la guía de Dios. Si Dios en su misericordia nos ha protegido, Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos a nosotros a un buen destino, a un buen... Dice la Biblia que Él quiere darnos un buen futuro a cada uno de nosotros, hermano bendito, porque a veces solo tenemos que entenderlo y creerlo y obedecerle al Señor, y Él nos va a dar algo bueno. Y miren esto, y no podían los sacerdotes, segundo de, libro de Crónicas 5:14, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Este cerco es tremendo, hermano. El cerco de la nube de Dios es tremendo. Tremendo. Ya de entradita se empieza con cosas extraordinarias como la misericordia de Dios, la guianza de Dios y aquí la gloria de Dios. La gloria de Dios es como esto, que descendió la gloria de Dios y los que tenían que ministrar en el templo no pudieron, porque había descendido una nube y en esa nube había bajado la gloria de Dios. Y dice la Biblia que algunos lloraban, otros gritaban, y era tanta la alegría, y no podían servir. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender de que Dios, uno de los cercos que ha puesto alrededor de nosotros es de la gloria de Dios, para que entremos a la gloria de Dios. Nosotros podemos entrar a la gloria de Dios de varias formas. Una forma de entrar a la gloria de Dios, hermano, mire, a través de la alabanza y de la adoración. Amén. Mire, hermano, la alabanza de Dios es súper importante, hermano. De hecho, todos nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria del nombre de Dios, así dice la Biblia. ¿Y cómo dice la Biblia? Entraré por sus puertas con acción de gracias. ¿Y qué más dice después? Por sus atrios con alabanza. Pero nosotros no estamos llamados a quedarnos en el atrio. Nosotros estamos llamados a entrar al lugar santísimo. Mire pues, hermano, nuestro lugar natural, ¿sabe cuál es el lugar natural en donde se debe mantener la iglesia? El lugar natural donde se debe mantener la iglesia es en el lugar santo. Ay, ¿por qué, hermano? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que el candelabro es figura de la iglesia. Después hay que entrar al lugar santo y después entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es cuando nosotros debemos adorar a Dios. Y de ahí entrar a la gloria de Dios. Entonces, este cerco que Dios ha puesto alrededor de nosotros es un cerco en el cual nosotros podemos entrar a la presencia, a la gloria de Dios. Y Dios nos va a proteger. ¿Por qué? Porque para usted es la gloria de Dios. Para nosotros es la gloria de Dios. ¿Amén? Para nosotros es la gloria de Dios. Mire este. ¡Ah! Este está buenísimo. Mire este. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 42. Dios quiere todas estas cosas para nosotros. Y ya nos las dio. Depende de que nosotros las disfrutemos. Amén. Acab subió a comer y a beber. Este Acab no era buena persona. Subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado. Estaba orando este, ¿verdad? No me había dado cuenta que estaba, se postró orando y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo el criado? No hay nada. Y él volvió a decir, regresaba, ¿verdad? ¿Qué viste? Nada. Andaba otra vez. Y regresaba, ¿qué viste? Nada. Andaba otra vez. ¿Qué viste? Nada. Siete veces lo hizo subir. Anda, 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 anda. La primera vez rapidito. La segunda, ya la última se fue caminando y regresa. ¿Y qué viste? Nada, no, anda otra vez. Ah, no, dijo la última vez, dijo, no, aquí tengo que ver bien. Y se puso, hermano, a ver. Hasta la última vez se puso a ver bien. Y hasta la última vez, dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Pero por qué le tuvo que decir 7 veces? ¿Por qué no la primera? Óigame, hermano. Esta nube que Dios nos ha, en su misericordia, nos ha dado y que ha puesto alrededor de nosotros es para que nos vayamos despojando de nosotros mismos y que nos convirtamos en personas diligentes. ¿Cuántas veces tuvieron que mandar a este? 7 veces. 7 veces. Y no sé, ¿verdad? No sé si en algún momento este criado dijo, alarán, ¿por qué no va él? ¿Por qué me manda a mí? Solo yo, como dice el chavo, todo yo, dice, ¿verdad? ¿Qué viste? Anda. ¿Qué viste? No, anda y mira bien. Es que no hay nada. Y cuando el criado entendió que así lo iba a tener para siempre, de ir y venir, mejor vio. ¿Verdad? Eso nos pasa a veces a nosotros, hermano, que no miramos lo que Dios quiere que veamos. No lo miramos. Dios nos quiere cambiar a nosotros. ¿Por qué, hermano? Pregúntele al que sale a la parra suya. ¿Por qué lo tienen que mandar 7 veces a ver las cosas? ¿Por qué le tienen que estar recordando 7 veces para hacer las cosas? ¿Por qué lo tienen que estar regañando 7 veces? Dígale. A la primera. ¿Qué hay que ir a hacer? Esto y esto y esto y esto. ¿Cómo? Así. ¿Para cuándo? Para tal. Ah, dice hermano que no sé si es así. Ah, no, así falta esto. A la primera. Pero se vencen las fechas. ¿Y cómo va? Ah, es que viene hermano, que por aquí, que por allá, que pin, que pan. La nube de Dios tiene que cambiarnos. ¿Quiénes quieren entrar a la nube de Dios? Y ser cambiados. Yo quiero ser cambiado, hermano. Y que el Señor me despoje. ¿Sabe de quién necesito Dios que me despoje el Señor? De mí mismo. De mis criterios. Y que me ponga los de Él. La forma de pensar de Él. Los criterios de Él. Los sentimientos de Él incluso. Pero, ¿qué nos ayuda? La nube de Dios. 7 veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, iría acá, unce, no unge, ¿verdad? Unge con G es echarle aceite, uncir es prepararlo, tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Y qué fue lo que empezó todo, hermano? ¿Qué fue lo que empezó esta gran bendición? Cuando llegue a su casita, lea desde el principio del capítulo 18. Usted va a ver que ahí había sequía. ¿Pero qué fue lo que empezó todo? Una nube pequeña. Bueno, ni siquiera la nube pequeña, porque aquel tenía que ver, ¿verdad? Pero una nube pequeña como la palma de una mano. Y después regresó la lluvia. Ahora, aquí la diligencia significa cuidado y actividad en ejecutar algo, o prontitud, agilidad y prisa para hacer algo. Y este otro diccionario dice que es la disposición para resolver. ¿Cómo? ¿Resolver cómo? Con rapidez. ¿Qué es la diligencia? Resolver con rapidez. Entonces esto es tremendo, esta nube de la gloria, de la nube de Dios. Bueno, ya voy a ir terminando, mire, porque hay más. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay un cerco de tinieblas. Este está más, bueno, este está tremendo también. Pero mire este. Mire este. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi hijo amado, amado en el cual tomo contentamiento. Óiganlo a él. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a hacer con nosotros la nube de Dios, el cerco de la nube de Dios? Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿de quién nos va a hablar la nube de Dios, hermano? ¿De quién nos va a hablar de la nube de Dios? Del Hijo. Amén. ¿De Jesús? ¿Nos va a hablar Dios? ¿Nos va a explicar Dios su palabra? ¿Y nos va a hablar? ¿Y nos va a enseñar quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Hermano bendito. Y nos va a dar la revelación y nos va a decir: oí al Hijo. No es que yo viera, hermano, que mi abuelita dice, no, oí a Jesús. No es que viera que a mí me empezaron a hablar los cocos, no, oí a Jesús. No es que viera, hermano, que un parajito, ¿verdad? Un pajarito me habló, no, oí a Jesús. Dígale que salga para suya, oiga a Jesús. La nube de la gloria de Dios. O como dice aquí, oiga. ¿Cómo son las nubes? Como blancas, como algodón, ¿verdad? Pero mire esta. Esta es una nube de luz. No era cualquier clase de nube, era una nube de luz. Que cuando lo que se miraba era luz. Entonces, hermano, óigame, el cerco que Dios ha puesto alrededor de nosotros para protegernos, además de la misericordia de Dios, además de la gloria de Dios, además de la diligencia, también Dios nos va a hablar para llevarnos siempre hacia Jesús. Aquí Dios nos dijo, aquí, esto es tremendo, hermano. Digamos, si me permite la palabra, teológicamente esto es tremendo, porque a partir de aquí el Señor les está diciendo a Israel: yo ya no les voy a hablar a ustedes. Aquí empieza la época de mi Hijo Jesús. Yo, como Dios Padre, ya no les voy a hablar, sino que les voy a hablar a través de mi Hijo. Esto es tremendo. Necesitamos oír la voz de Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos auxilie. Él quiere protegernos a nosotros. Amén. Quiere protegernos. Quiere guardarnos. Quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Póngase de pie, hermano. Y pidámosle al Señor que se apiade de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Señor bendito. Padre misericordioso. Apiádate de nosotros. Y libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Libéranos a cada uno de nosotros. Métenos en tu nube, Señor. Que tu nube descienda a esta congregación, Señor. Que la nube de tu gloria descienda, Señor, a esta congregación. Y que ahí en tu nube nosotros seamos liberados. Que en tu nube nosotros seamos restaurados. Que en tu nube nosotros seamos transformados hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Que seamos transformados hasta lo más profundo, Señor. Que dejemos de ser nosotros mismos. Y que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Por favor, Padre bendito, que cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de los que somos de esta congregación, que cada uno de los que están oyendo esta predicación, dejemos de ser nosotros mismos por el poder de tu palabra, Señor. Por tu poder, por tu Espíritu Santo que está adentro de cada uno de nosotros. Libéranos. Libéranos, papito lindo. Transfórmanos. En el nombre de Jesús. Y que la protección que tú has puesto alrededor de cada uno de mis hermanos sea poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la protección que tú has puesto alrededor de cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Que el cerco, que el muro, que el vallado que tú has puesto alrededor de las familias de esta congregación, los proteja, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que los proteja, Señor, que los proteja. Que los proteja, que proteja a las familias de la perversión, de esta perversa generación, Señor, en el nombre de Jesús. Que el muro que tú has puesto alrededor de nosotros nos proteja, Señor, de los enemigos. Que aunque son muchos enemigos, pero tú estás con nosotros, Señor, y tú eres el Todopoderoso, eres el único Dios. Destruye, Señor, destruye, 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 Señor, a nuestros enemigos espirituales.